Volviendo a la Biblia.
Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En esta mañana vamos a estar considerando el tema, basado ahí en el versículo 12 de Efesios capítulo 4, la obra de los santos. Es muy difícil cuando uno pertenece a una comunidad, es muy difícil ser de provecho cuando no conoce la función, la responsabilidad o el trabajo que tiene que desempeñar. No hay un sano desarrollo cuando alguien no sabe su lugar, cuando alguien no conoce su función. Normalmente cuando pasa eso, la persona se queda pasiva, se queda ahí estática esperando a recibir instrucciones para saber cuál es su función. Y en la iglesia a veces ocurre exactamente la misma cosa. Todos estamos integrados o somos miembros de una iglesia local y realmente no tenemos definida la función que vamos a desempeñar. He notado que la mayoría de los cristianos dice: pues mi obra como cristiano pues es portarme bien, es venir a la iglesia, sentarme, cantar, ofrendar, escuchar el mensaje, irme a mi casa, ser una buena persona. Pero mis hermanos, eso no es propiamente la función o la obra de los santos cuando son miembros en una iglesia local. Y es lo que vamos a estar viendo en esta ocasión. Porque cada cristiano tiene una misión de vida, una misión como miembro de una iglesia local. Desde luego, a veces escuchar que no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad pudiera sonar ofensivo, quizás para algunos pudiera sonar fuerte, pero es importante señalarlo para poder corregirnos. A veces el doctor tiene que dar malas noticias, tiene que hablarle fuerte a la persona que está enferma precisamente para que se cure, para que vea su situación. Si la persona no entiende las instrucciones del médico, entonces el médico tiene que hablarle fuerte y decirle: mire, si usted no es responsable con sus medicamentos, con su dieta, con sus ejercicios, entonces se va a morir. Y esa es una noticia difícil, es una noticia dura, que nadie quiere escuchar, pero que es necesario. Y cuando los miembros de la iglesia no conocen su función principal como miembros, entonces no puede esperarse otra cosa que la muerte incluso de la fe de un cristiano, o incluso la muerte misma de la iglesia completa. Hay iglesias ahora mismo que están muriendo. Hay iglesias ahora mismo que están muy mal espiritualmente. No tienen falsas doctrinas. Tienen sana doctrina, no son inmorales, pero son iglesias que el tiempo las está matando. Los años las está matando. ¿Por qué? Porque los miembros que están ahí no han aprendido, no han captado cuál es su responsabilidad como miembros de esa iglesia local. Entonces necesitamos ser suficientemente claros con respecto a lo que enseña el Nuevo Testamento acerca de mi obra como miembro de la iglesia local. Es verdad que no todos están pasivos. Algunos participan en esta congregación, por ejemplo, algunos miembros pueden decir, pues yo no estoy del todo pasivo porque dirijo himnos, de vez en cuando doy una predicación, de vez en cuando también presento una clase bíblica, así que pues no estoy del todo pasivo. Pero ¿cuál es la función de los miembros en sí? ¿Cuál es su trabajo particular? Que puedan decir, pues estoy cumpliendo con mi misión. Lo que todos nosotros tenemos que entender acerca del éxito de una iglesia es precisamente que cada miembro sepa, conozca y atienda con responsabilidad y con denuedo la misión que tiene, la función que tiene. Esta iglesia estará cumpliendo con su misión precisamente cuando cada miembro conoce su función y la lleva a cabo. De otra manera no será posible. Usted ve al cuerpo mismo, lo hemos dicho en varias ocasiones, todos los miembros del cuerpo tienen una función. Y cuando un miembro del cuerpo no cumple con esa función, el cuerpo se enferma. Eso lo enseña la naturaleza. Eso lo enseña el mundo empresarial. En las empresas, cuando un miembro de esa corporación no cumple con sus responsabilidades, la empresa sufre pérdidas. Y ese sufrimiento de pérdidas puede provocar la pérdida del empleo, el cierre de la empresa, una huelga, crisis que no sirven para nada en el sano desarrollo económico de las personas que ahí laboran. Entonces, ¿cuál es la función? Necesitamos entender, como dijo el apóstol Pablo, que no todos los miembros tienen la misma función. No todos tienen la misma función, por eso es necesario que exista una división de responsabilidades en la obra de Dios. Por una cuestión de justicia y por una cuestión de sano funcionamiento en el cuerpo. Lo primero que tenemos que entender es que el propósito de nuestra existencia y el propósito de nuestra salvación es para glorificar a Dios. Es lo primero. Antes de hablar de trabajo, primero debemos enfocar la intención final de lo que hacemos. La intención final de lo que hacemos es glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice el apóstol Pablo. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Escribió en Romanos capítulo 11, versículo 26. Nuestra meta final es glorificar a Dios. Esa es nuestra meta. Cuando yo cumplo mis funciones como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia, entonces glorifico a Dios. Eso es lo que dice Juan capítulo 17 en el versículo 4. Cristo dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Ven? Cristo dice que Él ha glorificado al Padre. ¿Cómo lo hizo? He acabado la obra que me diste. He terminado el trabajo que me encargaste. Y cuando nosotros cumplimos con la obra que Dios nos ha encomendado, podemos decir con toda confianza que estamos glorificando a Dios. Bueno, vamos ahí a Efesios, al capítulo 4, versículos 11 y 12, que es el objeto de nuestra meditación. Dice ahí la Escritura, y Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y fíjese la meta final. ¿Para qué? Dice la meta final. Esa la tiene usted que subrayar, la tenemos que tener en cuenta para la edificación del cuerpo de Cristo. La obra principal nuestra es la edificación del cuerpo de Cristo. Hace poco tuve una discusión con un hermano, un predicador, que tenemos una visión diferente de lo que dice el versículo 12, sobre todo con la frase "la edificación del cuerpo de Cristo". Él cree, él tiene la idea de que la frase "edificación del cuerpo de Cristo" significa enseñar a los cristianos para que maduren en la fe. Él piensa así, dice, es que esa frase se refiere a edificar a los santos, o sea, a que ellos maduren, a que ellos crezcan. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ahí se refiere al crecimiento de la iglesia, a la edificación, a la construcción de la iglesia del Señor. Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa obra no ha terminado todavía. La edificación de la iglesia, la construcción de la iglesia no ha terminado. Esa obra va a terminar cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando Él venga, ya no se predicará más el Evangelio. Cuando Él venga, ya no habrá necesidad más de eso. Se terminó el tiempo, se acabó la oportunidad. La edificación o la construcción del cuerpo terminó. Pero mientras Cristo no venga, la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, continúa. La iglesia debe crecer, la iglesia debe ser edificada, construida, y cada miembro que es añadido precisamente para la edificación, para la construcción del cuerpo de Cristo. Ahora alguien dirá, hermano, pero necesitamos alguna otra cosita más convincente para decir que efectivamente la edificación del cuerpo se refiere al crecimiento de la iglesia. Bueno, puedo ahí mismo en el versículo 12 presentar otra evidencia de que se trata del crecimiento de la iglesia y no de la madurez de los cristianos. ¿Por qué? Porque al principio del versículo 12 se habla precisamente de eso. Dice, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. Ahí está hablando del crecimiento y de la madurez ¿de quién? De los miembros del cuerpo, de los santos. ¿Sí están conmigo? ¿Sí me siguen ahí? Ahí está hablando de la madurez del cristiano. Los oficios que Cristo estableció existen para la perfección de los santos, para la capacitación de los santos, para que ellos tengan la capacidad de obrar y logren así, ¿qué cosa? La edificación o la construcción del cuerpo de Cristo, el crecimiento de la iglesia. Ahora bien, entendamos entonces esto. La obra es edificar el cuerpo de Cristo. Esa es la obra del ministerio. La obra del ministerio es la edificación del cuerpo. Cada cristiano debe estar perfeccionado, capacitado para la obra del ministerio. Es decir, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que la iglesia crezca, para que la iglesia vaya aumentando su número. ¿Cómo se edifica entonces? Se edifica en número. El número crece, el número de los miembros crece. ¿Y cómo se logra eso? Vamos entendiendo. ¿Cómo se logra el crecimiento de la iglesia? ¿Cómo se logra la edificación del cuerpo? ¿Qué obra se tiene que hacer? Se tiene que hacer evangelismo. Por medio del evangelismo la iglesia crece. Por medio del evangelismo el cuerpo va siendo edificado. Entonces, la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo, tiene que ver particularmente con el evangelismo. No hay otra manera, no conozco otra manera de que la iglesia crezca, sino a través de la evangelización. Algunos dicen, no, hermano, la iglesia crece porque nacen niños aquí, ya tenemos muchos niños y pues ya creció la iglesia. Bueno, pero esos niños tienen que oír el evangelio. tienen que ser evangelizados, tienen que ser instruidos, enseñados para que se arrepientan de sus pecados y para que sean bautizados y añadidos al cuerpo de Cristo. No conozco otro medio. Entonces entendamos lo que dice Efesios. Cristo mismo constituyó unos oficios y los constituyó a fin de capacitar, de perfeccionar a los santos, a ustedes. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para el evangelismo, para predicar la palabra de Dios. Para eso existen esos oficios. Ahora bien, Él mismo constituyó unos apóstoles. Los apóstoles fueron necesarios para la capacitación de los santos. Ya no están con nosotros físicamente, pero está su enseñanza, su doctrina en las páginas del Nuevo Testamento. Es como si ellos estuviesen aquí. La iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, en el versículo 42, dice que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Usted cree que el Evangelio de Lucas tiene enseñanzas diferentes a las de los apóstoles? ¿Usted cree que el Evangelio de Marcos tiene enseñanzas diferentes a la de los apóstoles? Claro que no, es la misma doctrina. Lo que enseña Lucas, lo que enseña Marcos, es la doctrina de los apóstoles. Y cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros nos dejamos guiar por lo que enseña el Nuevo Testamento, entonces nos están perfeccionando los apóstoles. El oficio de ellos, ahí está. El oficio de ellos continúa. Ellos hacen su trabajo, lo cumplieron de hecho. Y su obra sigue trabajando, sigue efectuando resultados gracias a que su doctrina está con nosotros en las páginas del Nuevo Testamento. A otros profetas, los mismos apóstoles y algunos otros cristianos revelaron la voluntad de Dios en las páginas del Nuevo Testamento. Ahí tenemos profecías. Mateo tiene profecías, Marcos tiene profecías, Lucas tiene profecías, el apóstol Pablo en sus epístolas tiene profecías, el Apocalipsis es todo un libro de profecía. También esas profecías nos perfeccionan, nos capacitan. Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas. Físicamente no están con nosotros, pero su doctrina, su enseñanza, sus profecías las tenemos con nosotros. Así que no podemos argumentar de que nuestra perfección es media, que no es perfecta. No, porque la doctrina, las profecías de ellos las tenemos con nosotros en la Biblia. Ahora bien, dice ahí evangelistas. Eso sí hay físicamente. Ustedes conocen varios evangelistas. Yo soy evangelista. Aquí podríamos detenernos un momento, aquí en ese pasaje bíblico. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es la obra del evangelista? Mi obra como evangelista, a la luz de Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12... es la de precisamente perfeccionar a los santos. Yo, Lorenzo Luévano, tengo el oficio de evangelista. Ahí está en el versículo 11. Yo soy evangelista, hago obra de evangelista. Y a la luz de Efesios capítulo 4, versículo 11, mi trabajo principal es la de perfeccionar a los santos. Ese es mi trabajo, esa es mi obra. ¿No? Ahí está. ¿Lo habían notado ustedes? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Ahí entro yo. A otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito de mi existencia en esta iglesia? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi obra? ¿Cuál es mi oficio? ¿Cuál es el fin? Vamos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, Para eso existe un evangelista. Si un evangelista no va a perfeccionar a los santos, entonces no tiene razón de ser en esa iglesia. Hay iglesias de Cristo aquí en México que dicen: nosotros ya estamos capacitados. Y ahí no reciben o no tienen un evangelista ahí trabajando con ellos. No lo tienen. Dicen: nosotros no necesitamos que nos enseñen más. Nosotros ya estamos capacitados. Así que ellos lo que hacen es apoyar a los evangelistas, pero allá en otra tierra o en otros lugares o en otras congregaciones, porque ellos consideran que tienen la suficiente capacidad para hacer la obra del ministerio. Entonces entiendas eso. A la luz de Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, mi trabajo principal como evangelista es perfeccionar a los santos. Esa es mi responsabilidad principal, perfeccionar a los santos. Si nos movemos a 1 Timoteo capítulo 4 en el versículo 6, vaya ahí con su Biblia, 1 Timoteo capítulo 4, en el versículo 6, nuevamente se ve exactamente la misma responsabilidad. Vayamos a las Escrituras para comprobar, a ver si estas cosas que estoy diciendo son así. Bueno, ahí dice, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, si esto enseñas a quién, si esto enseñas a quién, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Sabemos que Timoteo era un evangelista. ¿Y qué le dice Pablo? ¿Con quién trabaja Timoteo? ¿A quién enseña Timoteo? Ahí dice, si esto enseñas a quién, a los hermanos. ¿Ven? ¿Ven cómo el trabajo del evangelista es perfeccionar a los santos, enseñar a los santos, enseñar a los hermanos? Ahora fíjense lo que dicen los versículos 11 al 16. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 11 al 16. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí encontramos elementos que indican la responsabilidad de un evangelista en una iglesia local. Dice que debe estar ocupado en tres cosas, versículo 13. Ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y la enseñanza. Obviamente esta lectura no se refiere a estar leyendo los cuentitos de, no sé si todavía existen los traileros y esos, ¿verdad? Los que venden en la calle, vanidades, no sé, revistas y periódicos, ¿verdad? Que no sirven para nada. Obviamente se refiere a la lectura de la palabra de Dios, a la lectura de las Escrituras. Ocúpate en la lectura, la exhortación, en estar animando y en estar instruyendo, en la enseñanza. ¿A quién? ¿Quiénes son el enfoque de su obra? ¿Quiénes son? Ahí dice el versículo 12, los creyentes. Tenemos otra vez el mismo factor. En Efesios capítulo 4, 11 y 12 dice que el evangelista está para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En 1 Timoteo 4, 6 dice que enseña a los hermanos. En 1 Timoteo 4, 11 al 16, el enfoque de su obra, de su vida, de su trabajo, de su ocupación, son los creyentes, según el versículo 12. Yo tengo un ministerio, un servicio, Ese ministerio trata principalmente de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, la sana doctrina a los santos, a los hermanos. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 28, que la predicación de la palabra de Dios a los santos logra precisamente la perfección. Dice Colosenses 1:28, a quien anunciamos, predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿a fin de qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo se logra la perfección de los santos? No hay otra manera más que a través de la predicación, a través de la enseñanza. Y es lo que está diciendo en Colosenses 1:28. Cuando se anuncia, cuando se amonesta, cuando se enseña en toda sabiduría, es decir, cuando se enseña la palabra de Dios, se hace para presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Entonces la manera de perfeccionar a los santos es como dice precisamente la Escritura, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Fíjese en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo dice, te encargo delante de Dios, es un encargo solemne, serio, importante. Y le dice, te encargo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es precisamente lo que hace el evangelista, predicar, enseñar, exhortar. Muchos piensan que la obra principal del evangelista es la del evangelismo. ¿Por qué? Porque se parecen los términos, ¿no? Dice evangelista, evangelismo, pues ahí está. Y piensan que el evangelismo se refiere única y exclusivamente a hablarle a los inconversos. Pero eso no es así. El apóstol Pablo evangelizó a los hermanos en Corinto. En 1 Corintios capítulo 15 les dice, los voy a evangelizar. En varias ocasiones, los apóstoles, los hermanos, evangelizaron a la iglesia. ¿Por qué? Porque no existe esa distinción que algunos quieren hacer de que una cosa es evangelizar y otra cosa es enseñar. No, es exactamente lo mismo. Cuando se evangeliza, se enseña. Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay que evangelizar, enseñándoles. ¿Cómo? Enseñándoles. ¿Ven? Evangelizar es lo mismo que enseñar, exactamente la misma cosa. Pero la obra principal, a la luz de Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, como miembro de la iglesia local, es la de perfeccionar a los santos. Esa es la obra principal dentro de la iglesia local. No estamos diciendo que el evangelista nunca va a predicar el evangelio a los inconversos, claro que no. Pero estamos hablando de las responsabilidades, de la estructura de trabajo que existe dentro de la iglesia local. La obra dentro de la iglesia local, según Efesios 4, 11 y 12, es la de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Así que parte del trabajo del evangelista es hacer obra de evangelista. Hay que enseñar la palabra de Dios. Hay que entrenar, hay que practicar, hay que perfeccionar, hay que capacitar a los santos. ¿Por medio de qué? De la enseñanza bíblica. ¿Ya entendimos eso? Bien. Ahora regresamos a Efesios 4, 11 y 12. La obra de los santos. La obra de los santos. Es lo que dice precisamente la Escritura ahí en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. De eso trata. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de los santos. ¿De qué trata? Usted tiene una responsabilidad en ese, en esa estructura de trabajo. La responsabilidad es la de cierta obra. ¿De qué se trata? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si ya entendemos que la edificación del cuerpo de Cristo trata del crecimiento de la iglesia, entonces la obra del ministerio trata precisamente con lo mismo. Trata de evangelizar. Usted tiene la responsabilidad de hacer la obra del ministerio de Efesios 4:12, la obra que resulta en el crecimiento, en la edificación de la iglesia. Ese es el efecto de la obra del ministerio. Se hace una obra, se hace un trabajo, hay un efecto. Por ejemplo, alguien dice, ¿qué trabajo vas a hacer? Voy a pintar. Esa es la obra que va a hacer, va a pintar. Y cuando hace su obra, ¿cuál es el resultado? Ah, vemos que cosas pintadas, ¿verdad? Según sea el caso, si trabajó en una pared, dice, ¿qué vas a hacer? Voy a pintar. ¿Y cuál es el resultado? Una pared pintada. Si dice, voy a destruir este baptisterio, ¿el resultado cuál va a ser? Un baptisterio destruido. Si dice, voy a construir una pared, eso es el trabajo que voy a hacer. ¿Cuál es el resultado? Una pared construida. Hay una obra aquí en Efesios 4:12, la obra del ministerio. ¿Qué resulta de eso? Resulta la edificación del cuerpo de Cristo. Resulta en el crecimiento de la iglesia. En otras palabras, los santos tienen la responsabilidad de evangelizar, de discipular. Ese es el trabajo que se tiene que hacer. Mis hermanos, algo que aprendimos en Hechos capítulo 6 es que el que predica no puede hacerlo todo. El predicador no puede hacerlo todo, aunque eso se espera quizás, pero no es correcto. Los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la predicación por servir a las mesas. No se podía, había una deficiencia, no se puede. Todos entendemos eso. Entonces, hay 5 metas generales en la obra que usted tiene que hacer. Eso es lo que Dios espera de usted y por lo tanto es lo que usted debe esperar de usted mismo. Meta número 1, evangelismo. Usted debe buscar intencional y deliberadamente a alguien para evangelizarlo. Eso es lo que Dios espera. Esa es la obra que usted va a hacer. Ese es el trabajo que usted va a desempeñar. Usted debe buscar intencional y deliberadamente a alguien con toda la intención de evangelizarlo. Así, con toda alevosía y ventaja. Caín se acercó a su hermano y dice, hermano, ¿cómo amaneciste hoy? Lo saludó, lo abrazó, pero él tenía otra intención. Él tenía una idea en su cabeza y le dijo, ¿por qué no vamos al campo? Vieras qué hermosas flores hay ahí. Y por ahí vi unos animalitos muy suaves y un río que no has visto. Quiero enseñar algo. No, es que tengo mucho trabajo. Vamos, hombre, vamos. Un día al año no hace daño. Vente, vamos como hermanos. Y se lo llevó al campo. ¿Qué era? ¿La idea era disfrutar del sol? ¿La idea era disfrutar de las plantas? ¿Disfrutar de los animalitos? ¡No! La intención era quitarle la vida. Y entonces fueron al campo y lo mató. Independientemente si estaba nublado o si estaba bonito el día o si había bonitas mariposas. Lo que sea que hubiera, lo utilizó para qué. Intencionalmente y deliberadamente lo quería matar. Así usted debe moverse en el mundo con toda la intención, con toda la alevosía de evangelizar. Usted sabrá cómo lo hace. También Caín dijo, pues a ver cómo le hago. No lo puedo matar aquí, no lo puedo matar en su tienda, no lo puedo matar aquí enfrente de Adán, de nuestros padres, de nuestros hermanos. No, no, no. Mira, vamos allá. ¿Ve? Entonces así usted dice, ah, yo tengo muchos amigos. Bueno, usted intencional y deliberadamente los tiene que evangelizar. Y usted dice, es que yo no tengo amigos para eso. Entonces, ¿para qué los tiene? ¿Qué van a pensar sus amigos cuando esté en el infierno y usted, bueno, si es que pasa, va, pero usted esté allá en el cielo? ¿Qué clase de amigo es ese? Va a estar, ah, ¿cómo está? Me gustaría estar con ustedes, pero pues no. ¿Quién va a querer irse al infierno con sus amigos? No, que se vayan ellos, ¿va? Yo no. Entonces, usted intencional y deliberadamente debe buscar a alguien para evangelizarlo. Usted debe buscar un pecador, testificarle y convencerlo. Mis hermanos, no vamos a ofrecer opciones. No vamos a ver si nos compran una empanada. Fíjese, a veces como los que venden y hacen más esfuerzo por convencernos, ¿va? Nos dicen, oye, una empanadita. No, gracias. Ándele, mire, está muy bueno. No, ándele, pero qué. Y empiezan ahí, ¿verdad? A hacer un cabildeo, un negocio, y dicen, mire, ándele, están bien ricas, no se va a arrepentir. Es más, no se puede comer solo una. Y están ahí hasta que dice uno, bueno, pues. O sea, lo convence. La Biblia dice que la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y lo hace a través de la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos convencerlos, debemos argumentarles, debemos enseñarles, indicarles. ¿Para qué? Para que estén convencidos. Fue lo que hizo Pedro el día de Pentecostés. Les predicó y los convenció de que estaban mal delante de Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, convencer, producir convicción en las personas, convencerlos. Nosotros sabemos cómo convencer a la gente, y es lo que debemos hacer, convencerles de pecado, convencerles de la justicia de Dios, convencerles que viene un juicio para que se preparen, para que estén listos. Usted debe predicar, usted debe ir y enseñarles lo que ha aprendido. La segunda meta de usted como santo en la iglesia local, el evangelismo. En segundo lugar, establecerse en la iglesia. ¿Qué significa eso? Bueno, que la persona que está oyendo el evangelio, que va a obedecer el evangelio, no sabe nada. No sabe nada de la iglesia, de la organización, de la membresía. No sabe nada de eso. No, él viene aquí y dice, bueno, ¿y aquí qué? Brincan, saltan, me siento enfrente, me siento atrás, me van a pedir que pase adelante o que hable, o me van a hacer preguntas. O sea, él no sabe. ¿Cómo se siente usted cuando entra nuevo a un trabajo o a una escuela? Se siente raro, ¿no? Aunque sea su oficio. Usted entra y no conoce los pasillos, todo es extraño, todo es nuevo para usted, las luces, las caras, los rostros, aunque sean amables y sonrían, usted como quiera se mueve con cautela, no dice dónde está mi oficina, dice, ah, pues está ahí a la vuelta, ah, muy bien, usted va a su oficina y todo es nuevo. Todo es diferente, usted lo trata con... Ah, ya después agarra confianza y hasta se pasea ahí en la silla. Pero al principio usted tiene mucha cautela porque no conoce nada. De la misma manera, el miembro o esa persona que obedece el evangelio, que es nuevo, usted debe guiarlo. Es como su hijo espiritual, es como su niño recién nacido. Usted tiene un niño recién nacido y ¿qué hace? Bueno, ya naciste y te ves. Llega y lo avienta a la casa. Si tienes hambre, pues ahí a ver cómo te arrastras. No, usted está con él constantemente. Así se trata a esa persona. Debe traerlo los domingos, indicarle las direcciones, indicarle cómo llegar. Debe traerlo a los estudios. No vaya a ser a un recién convertido que se haga mañoso, ¿verdad? Que llegue y le diga, oye hermano, vi que tenían ahí que se reúnen los viernes. Ah, sí, pero eso no. Usted muy quitado de la pena. No, pero eso no venimos. Usted lo va a acostumbrar mañoso, faltista. Oye hermano, vi que pidieron perdón. Ah, sí, cuando usted falte, usted nomás diga perdón por llegar tarde o perdón porque no vine. Y ya. Yo a veces lo hago muy seguido. No, eso no es una sana enseñanza. Usted está haciendo a ese cristiano mañoso, irresponsable. Oye, hermano, ¿y cuál es mi trabajo? Pues hacer bola. Usted nomás haga bola, usted siéntese ahí y ya, va, siga las instrucciones. No, ese no es, eso no es. Usted tiene que traerlo los domingos, los viernes, los días que haya clases. Tiene que ser su amigo, sentarse con él, ayudarle en los pasajes bíblicos porque él no sabe manejar la Biblia, ayudarle con el himnario, darle un disco con himnos para que se los aprenda. Usted va a invertir tiempo con él porque es su hijo en la fe. Debe discipularlo. Es su hijo espiritual, es el fruto de su trabajo, es el fruto de su obra. Cuidarlo, protegerlo. Se trata de llevarlo hasta el crecimiento, hasta que él madure. Oye, hermano, ¿y es necesario venir los domingos? ¿Y es necesario venir los...? Sí, porque se exponen clases bíblicas, predicaciones, enseñanzas para tu beneficio, para tu crecimiento espiritual. Usted debe desarrollarlo en un área de trabajo. Después de que usted lo trae, lo hace sentir en casa, en confianza, lo presenta a los hermanos, visita con él o lo visita a él, etcétera, lo trae en las actividades de la iglesia para que él vaya integrándose. A veces decimos, hermanos, traje un hermano nuevo y nadie se le arrima. Pues usted arrímelo. Usted es el que lo conoce. Usted está trabajando con él, usted arrímelo a los hermanos, porque los otros también traen a su bebé espiritual. Y arrímelo, ¿verdad? Usted arrímelo a las casas de los hermanos, invítelo a comer con los hermanos, a convivir con ellos. Usted lo está supervisando, a ver cómo va, a ver si está aprendiendo textos bíblicos, a ver si ya se sabe los libros de la Biblia, a ver cómo le va a hacer para crecer más en la fe. Y entonces enseñarlo a que tiene que cumplir su obra. Tiene una obra que cumplir, traer a otros a Cristo. Entonces, las etapas son sencillas. Usted lo va a apoyar, usted lo va a aconsejar, usted le va a guiar en sus primeros pasos de la palabra de Dios, enseñarle cómo se maneja la Biblia. Es que triste, ¿verdad? Que alguien diga, no, pues, oye, hermano, ¿y qué usan aquí? ¿Usan el libro de Mormón o algo? Dice, no, usamos la Biblia. ¿Y la suya? Ay, no tengo, fíjese. Y yo tengo que tener una también. Pues hágase loco ahí, mire, si quiere en los domingos usted venga, siéntese ahí y luego mire, ahí tenemos Biblias, de ahí agarro yo. No, él debe verlo a usted con su Biblia, que traiga usted su Biblia, ¿va? Bien limpia, ¿va? No que le vea su Biblia ahí toda roñosa, toda rota, llena de teléfonos, llena de recetas de cocina, de corazones, de te amo, ¿va? No sé cuántas cosas a veces traen ahí las Biblias. No, que se vea una Biblia que se usa para predicar. Entonces la etapa es que usted tiene que guiarle en eso. El ejemplo que él va a ver primero es el suyo. Es el primero que va a ver, es el primero, porque usted le enseña, usted lo evangeliza, usted le habla del evangelio, es lo primero que él va a ver. Él lo va a estar viendo en el culto. A ver si usted lee su Biblia, a ver si usted está atento, a ver si usted sabe la Biblia. Él va a ver cómo habla usted, cómo se expresa. Si usted es materialista, él va a ser materialista. Si usted es humanista, él va a ser humanista. Si usted es carnal, él va a ser carnal. O sea, él le va a seguir a usted los pasos hasta que madure. Ya cuando él madure, entonces va a decir, no, este hermanito anda mal, ¿va? Y él va a buscar ejemplos más adecuados, ¿verdad? Propios para él. Entonces, ¿cuál es la obra de los santos en la iglesia local? Hemos aprendido, ¿verdad?, que hay una misión que tienen los santos. Los santos tienen una obra, es el ministerio para producir la edificación del cuerpo de Cristo. Dios instituyó oficios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nos faltan pastores, no tenemos pastores. Quizás por eso nuestra perfección pues es muy lenta, ¿verdad? Pero eso no cambia el hecho de que tenemos una misión. La obra de los santos es la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está en la palabra, ahí está claro. Puestos de pie entonces,
volviendo a la Biblia.